A las 5 de la tarde en los estudios de Radio Martí les informa Luis Covarrubias. Organizaciones opositoras y de la sociedad civil cubana iniciaron una campaña para promover el rechazo al referéndum constitucional del 24 de febrero. Desde Santi Spíritus, la activista Yorci Kalin Sánchez del Partido Nacionalista Cubano expuso su punto de vista sobre la importancia de no ir a las urnas.
Les explico que el Partido Nacionalista Cubano está enfrascado en la campaña Yo no voto, no a las urnas. Esta se trata de levantar al pueblo cubano para que nadie vaya a votar. Si las personas van a votar, siempre pueden coger y pueden buscar asistencia, pueden poner la cruz que participaste, y es lo que estamos buscando. Una llamada a la desobediencia civil, a la que el pueblo cubano no vaya a votar, que las urnas se queden completamente vacías para no reconocer la Constitución, porque queremos reconocer la Constitución de 1940, no la Constitución que quieren hacer e implantarnos ahora.
El diario digital La Hora de Cuba informó que las autoridades han intensificado el acoso al autor camagüeyano Rafael Almanza para impedir que realice la peña del Júcaro Martiano. El evento está programado para hoy, 29 de diciembre, a las 8 de la noche, en la Casa de Almanza, en la ciudad de Camagüey. Almanza, por medio de Facebook, denunció que tres de sus colaboradores fueron interrogados. También dio a conocer que las puertas de su casa han sido cerradas con un palo y está recibiendo amenazas telefónicas con amenazas de muerte. El escritor independiente Rafael Almanza dijo el viernes a Radio Martí que, en su opinión, todo se debe a que tenían previsto abordar las protestas de los artistas en contra del decreto 349, entre otros temas. Denuncian en las redes sociales los altos precios que tienen muchos productos en las tiendas en Cuba, donde la escasez y los bajos salarios no alcanzan ni para los productos de primera necesidad. Yoandy Castañeda informa al respecto.
Los precios de los alimentos en las tiendas cubanas siguen dando mucho de qué hablar. El más reciente impacto fue el de una bandeja de pulpo de menos de 4 kilogramos con el exorbitante costo de 197.45 CUC en el mercado de Quinta y 42 en Miramar. El kilo tiene un precio aproximado de 49.25 en un país con un ingreso promedio mensual de $30 al mes. Un trabajador tendría que reunir 6 meses y medio de salario completo para poder consumir este producto. El cubano de a pie no tiene siquiera acceso a estos establecimientos. El canal de YouTube Farándula Cubana comparte la opinión de una mujer que le manda un mensaje directo al sucesor designado, Miguel Díaz-Canel.
Y el pueblo de Cuba llora en la calle por un pedacito de pan.
Esta situación viene reportándose desde hace meses por sitios web independientes que han realizado sondeos de opinión entre usuarios de la red minorista estatal y de los denominados mercados agropecuarios.
Tan caro, una libra de boniato ahí 4 pesos, una libra de yuca 4 pesos, una libra de malanga 12 pesos. ¿Usted cree una libra de tomate 12 pesos? ¿Usted cree que uno puede vivir así? No se puede vivir así.
La periodista cubana Ana Ibis Galán García, que trabaja para la oficialista Agencia Cubana de Noticias, tildó de barbarie que un paquete de espaguetis cueste 13.95 CUC. De igual forma, en septiembre se había divulgado la comercialización de un galón de naranja agria proveniente de territorio estadounidense a 25 CUC. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Familiares del médico opositor en prisión, Eduardo Cardet, presentarán en enero una nueva petición de libertad condicional, a pesar de que en cuatro ocasiones las autoridades cubanas la han negado. La información la ofreció a Radio Martí Miriam Cardet, hermana del prisionero de conciencia, quien el jueves pudo conversar vía telefónica con él.
Ayer llamó por teléfono y habló alrededor de 4 minutos 26 segundos. Dice que está bien, igual dentro de lo posible, decimos así porque saben ustedes las condiciones en que estamos acá, reiteradas injusticias. No le vemos el fin a esto. Tantas reclamaciones y tantas por parte de aquí de las autoridades cubanas, no hay ningún tipo de respuesta acorde a la justicia, no la hay. Yo me acerqué al abogado porque la libertad condicional la solicita él, es decir, es un contrato, él la solicita y al ser denegada yo le dije que otra posibilidad podía existir. Como negaron por cuarta vez que ahora en enero se puede volver a presentar, ¿ves?, la solicitud de libertad condicional, como fue negada recientemente, volverla a presentar. Las veces que sea necesaria y donde tengamos que ir siempre vamos a hacerlo. En enero yo vuelvo de nuevo y hago el contrato y se vuelve a presentar.
Costa Rica confirmó este fin de semana que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, envió una nota solicitando la activación de la Carta Democrática a Nicaragua. La embajadora de Costa Rica ante la OEA, Montserrat Solano, en un comunicado de la Cancillería de ese país, dijo que recibieron la nota y, como corresponde, la han puesto en circulación entre los miembros de la organización. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Les informó Luis Covarrubias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy, como siempre, acompañado del luchador anticatrista Santiago Álvarez para presentarles este espacio de fin de semana para escuchar las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Hoy, Santiago, vamos a tener una conversación bien interesante con un gran amigo del pueblo de Cuba, Orlando Gutiérrez, quien encabeza el Directorio Democrático Cubano y a quien recientemente el boletín del periódico oficialista Granma arremetió contra él por reunirse con el nuevo presidente de Brasil. Hay otros invitados que tú presentarás, así que, Santiago, después de este preámbulo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Esta vez están con nosotros, por parte de la Fundación Rescate Jurídico, los directores Emilio Palomo y Gustavo Robaina. Y tenemos, como dijiste, un invitado muy especial que ha hecho mucho últimamente, muy intensamente, por los derechos humanos en Cuba. Y también nos va a hablar de eso Emilio Palomo, que estuvo en la reunión de Washington.
Orlando, bueno, vamos a comenzar por este encuentro que tú tuviste con Bolsonaro. Tus impresiones, ¿qué se habló allí que molestó tanto a la dictadura cubana?
Bueno, en primer lugar, gracias a Santiago Álvarez por invitarme a participar en este programa. Yo no puedo hablar del contenido de lo que hablamos con Bolsonaro porque tenemos un acuerdo de respetar el contenido de la conversación. Sí puedo hablar del contexto de la conversación. Él tuvo la gentileza de invitarnos a su casa. Él tiene una casa muy sencilla ahí cerca de la playa en Río de Janeiro. Fuimos allá, conversamos con él cerca de una hora. Puedo decirle que él es un hombre muy informado sobre la realidad cubana. Él lleva años consciente de la realidad en Cuba. Como él dijo en un discurso anterior, él en su juventud fue parte de las Fuerzas Armadas que pelearon contra una guerrilla entrenada en Cuba, que fue una guerrilla muy violenta, que después se convirtió en una mafia que ha ido dominando las instituciones brasileñas. Él expresó claramente que él distingue muy bien entre el régimen que oprime a Cuba y el pueblo cubano. Yo le agradecí su defensa de los médicos de Cuba. Él dijo que los médicos que se quedaran en Brasil tendrían todo el apoyo del Estado brasileño para incorporarse a la sociedad brasileña. Me dijo que ellos sabían que el exilio cubano era un exilio exitoso y próspero, que él quería exiliados cubanos de verdad en Brasil. Lo que ellos no querían es una quinta columna comunista desde Cuba que estaba involucrada en los asuntos internos de Brasil. Y él, al final de la reunión, me abrazó, me dijo Cuba libre. Y yo tuve la oportunidad de presentarle el escudo nacional de la República de Cuba Libre, que lo preparó la Fundación Rescate Jurídico, un escudo muy bonito, que a él le gustó y fue lo que le presenté a nombre de la resistencia cubana y el exilio. Y esta reunión es parte de un contacto, un acercamiento que hemos tenido con el movimiento conservador en Brasil. Es un movimiento muy anticomunista. Tú sabes que en una reunión anterior, donde Eduardo Bolsonaro, que es el hijo del presidente y el congresista electo con la mayor cantidad de votos en la historia de Brasil, este joven líder publicó una foto de una reunión que él y yo tuvimos, y Granma también desbarró en contra de nosotros. Después me invitaron a la Cumbre Conservadora de las Américas, que fue en Iguazú, donde tuve el privilegio de ser la primera persona en hablar sobre el caso de Cuba, y he encontrado en ellos comprensión de la situación cubana, solidaridad con la realidad cubana y un movimiento lleno de juventud. En la reunión que estuve en Iguazú había más de 500 jóvenes, muy formados intelectualmente, son anticomunistas de convicción. El hombre lleva 25 años con un discurso anticomunista en Brasil, y por anticomunista no quiere decir que es un reaccionario, es un hombre que práctico, quiere economía de mercado, quiere que el país se levante, es un hombre que ha tenido éxito en lo que ha hecho en la vida, lo que tampoco son tontos y saben muy bien lo que es el Foro de Sao Paulo y la agenda comunista que el régimen de Cuba ha impuesto en la región.
Tenemos que agradecerle a Orlando y al directorio lo que han hecho, porque no solo eso, en la reunión de Washington, previa al viaje a Brasil, se habló de la dictadura cubana y de lo que estaba pasando en todos estos tiempos. Y sobre eso precisamente quiero hablar por estas ondas amistosas de Radio Martí, para que se sepa una vez más lo que hicieron con Hugo Damián Prieto Blanco. Y quisiera empezar a recibir información de todo lo que se sabe de Hugo Damián Prieto Blanco para presentárselo a Orlando para que pueda presentarlo al grupo de los derechos humanos con quien está trabajando.
Emilio Palomo, a propósito de esto que decía Santiago, de esta reunión en Washington, en la sede de la OEA, ¿tú estuviste allí y qué impresión te dio todo lo que viste y escuchaste?
Bueno, en realidad muy optimista desde el punto de vista del cambio de la OEA, que ha sido completamente ineficaz por muchos, muchos años. El secretario general Almagro definitivamente tiene en mente tratar de resolver el problema de Cuba con un enfoque muy bueno, porque la gente se olvida que todos los problemas de Latinoamérica y Sudamérica en los últimos 50 años han sido en realidad causados por Cuba. Lo que está pasando en Venezuela, Nicaragua y otros muchos países que han pasado por estos regímenes socialistas y dictatoriales han sido en realidad producto de los hermanos Castro, y ya es hora que alguien le ponga un fin a toda esa dictadura y a toda esa intervención en todos los países que no debían estar. Así que muy, muy esperanzado de que ahí salga algo y que haya un cambio de derecha y salir de toda esta gentuza que ha asesinado a tanta gente por 60 años, que es increíble, pero ahí lo llevan ya.
Yo quería decir que cuando estuvimos en abril de este año en Lima para la Cumbre de las Américas, que la Fundación Rescate Jurídico nos apoyó mucho en esa gestión, que pusimos una valla que tuvo mucho impacto allá, que se hizo una sesión de la Comisión de Justicia de Cuba y que después tuvimos un acto multitudinario en contra de Maduro y de Castro ahí en Lima, nos dimos cuenta que ha cambiado la región y ha cambiado profundamente. El caso de Venezuela le ha traído a la casa, al hogar, al corazón, al suramericano, la realidad de lo que se vive en Cuba, y ha tornado la conciencia ciudadana en cuanto a lo que pasa en Cuba. Es increíble para nosotros que eso ocurra 60 años después, pero bueno, ha ocurrido y eso es muy importante. Y yo quiero decir que por primera vez en la historia, yo no conozco de un antecedente, no sé si Santiago, Emilio o Robaines recuerden algo, si yo nunca recuerdo que en la historia que la OEA le haya dedicado una sesión completa, de un día completo, al tema de los derechos humanos en Cuba y sobre todo al tema de los crímenes de lesa humanidad en Cuba. Lo que están haciendo con Hugo Damián Prieto Blanco es un crimen de lesa humanidad. Y esta Comisión Internacional de Justicia Cuba, que copatrocinó la conferencia de la OEA, que está compuesta por 10 activistas muy reconocidos, que ninguno es cubano, llevan 2 años investigando los crímenes de lesa humanidad en Cuba, tienen resultados reales, fehacientes, y en esa conferencia en la OEA en Washington, ellos pidieron, convocaron oficialmente, con el respaldo de Almagro, el secretario general de la OEA, que eso hay que destacarlo, que se lleve a cabo un tribunal internacional para juzgar al régimen comunista de Cuba por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido. Yo tuve el privilegio, la oportunidad de poder, en la Cumbre Conservadora de las Américas, en Iguazú, Brasil, pedirle, el día después, porque volé de Washington para Brasil, pedirle a los conservadores latinoamericanos respaldo para ese tribunal, y el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, acogió la idea y dijo que sería algo muy lindo que Brasil algún día pudiera ser el anfitrión de un tribunal que juzgara al castrismo por sus crímenes de lesa humanidad.
Y no sé si fue en esta reunión que el hijo de Bolsonaro apareció con esta camiseta que Gramo hasta se hizo eco y donde dice:
sé bueno, no seas comunista.
Eso fue una reunión anterior que yo tuve con él. Tenemos una amistad hace tiempo ya y él se puso este pullover que dice, la palabra en inglés es nice, que es el equivalente, como tú dices, de ser bueno, de ser cortés, de ser una persona decente. Y él dice, o eres eso o eres un comunista. Y ellos tienen un movimiento con base intelectual, no es simplemente un movimiento reaccionario, es un movimiento con una propuesta importante y que va a tener un impacto profundo en Brasil. Y somos, el exilio cubano es bien considerado. Mire, yo voy a romper el acuerdo con Bolsonaro simplemente para decir esta frase. Una cosa que me emocionó mucho en la reunión fue que el presidente Jair Bolsonaro me dijo, la lucha de ustedes ha sido larga y solitaria. Y lo sabemos. Que un presidente reconozca eso para mí es algo muy importante.
Hablando de esta Comisión de Justicia Cuba que se reunió en la sede de la OEA, se habló de crímenes de lesa humanidad y de un posible juicio a Raúl Castro, pero también a 42 miembros de la dictadura.
Hay 47 miembros del régimen comunista de Cuba que la Comisión de Justicia de Cuba ha identificado con nombre, con apellido, con lugar de residencia y con el crimen en el cual participó. Y ellos dicen que estos son los 47 que deben ser pasados, procesados por un tribunal o internacional, o nacional, o regional, por esos crímenes de lesa humanidad. Y esto es importante porque la mayor parte de las Fuerzas Armadas de Cuba, yo diría que hasta la mayor parte del aparato de inteligencia de Cuba, no es del régimen comunista de Cuba, no es parte de esos crímenes de lesa humanidad. Y ellos no deben permitir que este grupo de criminales los arrastre hacia eso. La inmensa mayoría de los componentes de ese régimen no deben permitir que este grupúsculo que ha llevado a cabo estos crímenes los lleve a la destrucción. Ellos deben dar un paso hacia la democracia, dar un paso hacia el cambio verdadero, dar un paso hacia la justicia.
Mira, Orlando, lo que estás haciendo es extraordinario. Y es extraordinario también la sorpresa que hemos tenido con el secretario general de la OEA, Almagro. Todo el mundo pensaba que iba a continuar la misma política izquierdista empujada por Chávez. Fue un total cambio absoluto. Ahora lo que quiero decirte también es que des información para que todo el que esté oyendo este programa en Cuba pueda escribir por correo electrónico o pueda llamar y pueda recibir información de cómo proseguir en la denuncia contra esos esbirros de la tiranía.
Como bien lo dice el título, la Fundación de Rescate Jurídico, desde antes que comenzara la comisión, ha estado ayudando a la Comisión de Justicia de Cuba. Yo creo que lo mejor es que los que escuchan esto se comuniquen con la Fundación Rescate Jurídico, con Santiago Álvarez, con los otros directores, le pasen la información, ellos inmediatamente se la van a pasar a la Comisión Justicia de Cuba. Y quiero también añadir esto, Santiago, que es importante. A los represores de calle, a los soldados que utilizan para reprimir y para acosar, tú sabes que históricamente, ojalá que en Cuba sea diferente, pero históricamente lo que pasa cuando hay un cambio de régimen, cuando una dictadura es derrocada, o una tiranía en el caso de Cuba, lo que pasa es que los peces grandes se escapan y los que pagan los platos rotos son los de abajo. Así que si te dan una orden de violar los derechos humanos, si te dan una orden que es un crimen de lesa humanidad, no cumplas con ella, no seas partícipe de ella, porque la familia Castro se va a ir con sus millones para Italia o para Rusia y te van a dejar a ti para enfrentar la justicia internacional.
Me gusta oír eso, porque eso es lo que nosotros predicamos en todos los seminarios. No se fajen con los represores, no los insulten, déjenle saber que los grandes se van y ellos se tienen que quedar ahí. Y que todas las tiranías se acaban y que esa se va a acabar. Y ellos van a tener que responder ante los crímenes que están haciendo.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición y hoy contamos con la participación de Orlando Gutiérrez, director del Directorio Democrático Cubano, y además de Santiago Álvarez, también están los miembros de la Fundación Rescate Jurídico, Emilio Palomo y Gustavo Robaina.
Bueno, un ejemplo claro de cómo la propaganda del régimen ataca a los exiliados cubanos que luchan contra ellos son ustedes mismos, Santiago Álvarez y tú, Orlando. En este caso, el diario oficial Granma te dedicó de nuevo un editorial en la primera página. Ya lo ha hecho varias veces, pero ahora como que te culpa a ti incluso hasta de la salida de los médicos de Brasil.
Tú sabes que si en Cuba hubiera una prensa independiente y una prensa libre, tendrían cosas mucho mejor que poner en primera plana que algo sobre mí, que no merezco ese tipo de atención. Ahora, ya que lo han hecho, para mí es un honor que el periódico vocero del régimen que oprime a mi patria me dedique esa cantidad de espacio. Es un honor por la lucha que un equipo de gente está llevando a cabo, porque el exilio está más unido que nunca, la resistencia está más unida que nunca, trabajamos muy coordinadamente en las cosas que estamos haciendo. Así que a mí me honra que nos ataquen porque están atacando a una resistencia unida. Y también quiero destacar lo siguiente. Granma, en sus dos artículos, lo que más le molesta, supuestamente en mi historial terrorista que ellos han inventado, es que dicen que estamos luchando por una nueva república. Tienen toda la razón, estamos luchando por una nueva república. Por una república con libertad, con derecho, con prosperidad, donde el cubano pueda tener su propia empresa, donde el país vuelva a florecer, donde tengamos una economía como la que teníamos en 1959, que era uno de los países más avanzados de América Latina, con una tasa de crecimiento increíble, con una clase media extendida, un país que no tenía que mirar y buscar en Estados Unidos su destino, sino que se estaba desarrollando plenamente esa economía. Por eso estamos luchando, tienen toda la razón del mundo. Estamos luchando por una verdadera república, sin el Partido Comunista, sin la familia Castro, una Cuba para los cubanos.
Eso que tú dices es muy cierto, esto de dedicarle una primera página de un periódico,
que todo el mundo sabe el uso que tiene esto en el baño, allí en Cuba.
Pero hoy mismo estaba viendo unas imágenes de unos niños pidiendo dinero a los turistas que llegan allí a Cuba. Esto echa por tierra toda la propaganda del régimen cubano en cuanto a la felicidad con que viven los niños allí en Cuba. Y estos temas, que son realmente los temas importantes que debería estar tratando la prensa, no los tratan. Quisiera preguntarle a todos ustedes, ¿qué piensan ustedes cuando ven estos niños pidiendo limosnas en la calle y que armen este circo en contra de ustedes en la prensa oficial y que no hablen de los verdaderos problemas que tienen allí las personas? Por ejemplo, no hay pan y están ahora debatiendo la Constitución la importancia de si dos hombres o dos mujeres firman un papel para casarse.
Gustavo, ¿qué tú piensas?
Yo creo que es muy importante también no olvidarnos, porque todo el mundo habla del salvajismo, de lo que hicieron con el remolcador 13 de marzo, del asesinato con los muchachos de Hermanos al Rescate, pero hay que ir más allá todavía, porque mucha de la gente joven que está viendo este programa no tiene idea de lo que pasó hace 60 años. Desde que este desgobierno llegó a Cuba, empezaron fusilando sin juicios miles y miles de personas. Han causado muchos miles más de personas que se han ahogado tratando de huir de ese sistema salvaje de comunismo. Y todas esas cosas las debíamos tener presente. Los que tenemos ya bastantes años nos acordamos de todo eso y nunca lo podremos olvidar. Pero los muchachos jóvenes, con el lavado de cerebro que le han hecho en la educación en Cuba, nunca ni se han enterado de esas salvajadas que llevan cometiendo haciendo desde el primer momento que tomaron la desgobernación de Cuba. Es importante que sepan todo lo que ha pasado, no lo que está pasando últimamente, el hambre y todo lo que están haciendo por desestabilizar todos los países de Latinoamérica. Son 60 años de asesinatos y son responsables por miles y miles y miles de cubanos muertos. Aparte de dividir a la familia como la han dividido, con toda la intención de seguir mandando gente para acá, los muchachos jóvenes hoy en día lo único que quieren es salir de ahí, y ellos es lo que les interesa, porque cuando llegan aquí se empieza a mandar dinero para allá, es algo de lo que los mantiene y mantiene a los pobres cubanos fuera de hacer una rebelión interna de verdad, porque aquello no hay quien lo soporte, y si no fuera por la ayuda de la gente de aquí, estaría mucho peor todavía. Santiago.
Bueno, lo que sea, ahora quiero comunicarle a nuestros oyentes en Cuba, les voy a dar una buena noticia. Próximamente, el programa La Voz de la Oposición, que se transmite por Radio Martí, va a ser una hora en vez de media hora.
Yo preguntaba, Santiago, ¿qué te parece a ti del circo? Que cada vez que tienen un problema allí grande en Cuba, falta alimento, arman. Por ejemplo, enfocan su mirada hacia los exiliados.
Sí, cómo no. Ahí también me estaban acusando de que le estaban mandando dinero a no sé cuánta gente. Ojalá fuera verdad. Ojalá tuviera todo ese dinero para poder mandarlo. Y más también. Y lo haría con mucho gusto.
Ahora, Emilio Palomo, queremos escuchar tu opinión.
Yo lo que quisiera agradecerle a la OEA la posición que han tomado tan impresionante, porque después de muchos años que sabemos que en Cuba realmente no hay justicia, va a haber justicia abierta, transparente y clara, donde se puedan juzgar a las personas que han cometido crímenes contra Cuba y la humanidad cubana muy indebidamente. Entonces, para mí esto es un paso que hay que comendar al secretario de la OEA y a la OEA, la organización en sí, porque es un paso muy, muy importante. Ya vemos cómo está reaccionando Brasil y ojalá hayan otros países que sigan estos pasos.
Orlando, el presidente de Brasil, después de leer este artículo en Granma o alguien haberle informado sobre lo que se dijo ahí, dijo que fue un acierto el no haber invitado a su investidura ahora el próximo 1 de enero al mal llamado presidente de Cuba, Díaz-Canel.
Yo creo que es un hombre que ha mostrado que es consecuente. Respeto la decisión que ha tomado. Mira, yo creo que si desde el inicio las cumbres iberoamericanas que patrocinaba España no hubiesen invitado a Chávez y a Raúl Castro, hoy no tuviéramos la situación que tenemos en América Latina. La región tiene que mostrar su total intolerancia con la tiranía comunista de Cuba. Son 60 años de tiranía, ni un año más de dictadura. Es intolerable que los cubanos sigamos bajo un régimen que nos oprime de esa manera, que le ha hecho el daño a ese pueblo que le ha hecho. Entonces yo creo que lo normal, lo justo, lo correcto, es lo que está haciendo Bolsonaro. Lo que pasa es que tenemos tantas décadas de negligencia, de colaboración con ese régimen, de irresponsabilidad por parte de tantos gobernantes latinoamericanos, que parece una cosa excepcional lo de Bolsonaro. No es lo correcto, es lo inteligente. Él está defendiendo a Brasil, él está protegiendo a Brasil, porque el contacto con ese régimen comunista de Cuba infecta, como dijo Almagro en el discurso en Washington, en la conferencia de la OEA, el régimen comunista de Cuba es una plaga, es un virus que amenaza a cualquier democracia. Y la mejor forma de protegerse es aislarse de ella y ayudar a ese pueblo cubano a ser libre.
Pero yo no sé qué ha hecho mal Bolsonaro, si él lo que ha dicho es que los médicos cubanos son esclavos, y también ha dicho que los contribuyentes brasileños son los que le han estado pagando injustamente ese dinero al régimen cubano.
Bueno, y hemos visto una noticia que acaba de salir de que Brasil le ha cortado la línea de crédito al régimen comunista de Cuba. ¿Por qué se la cortó? Porque no pagan. Porque le dieron una línea de crédito subsidiada por el mismo Banco Central de Brasil, defalcaron, se declararon en bancarrota que no podían pagarla, Brasil lo tuvo que pagar. Entonces ahora quieren otra línea de crédito y Brasil dijo, no le vamos a dar más crédito. Ustedes no pagan, son malos deudores. Igual que cualquier persona en una economía de mercado, si tú no le pagas tu deuda al banco, el banco no te vuelve a prestar dinero, lo mismo pasó. ¿Qué pasa? Que Lula le prestaba a ese régimen y Chávez le daba a ese régimen sin ningún tipo de responsabilidad con lo que pagan impuestos en Brasil o en Venezuela. Eso se terminó, porque este hombre viene a proteger los intereses nacionales de Brasil, que son los intereses del consumidor y del ciudadano brasileño.
Bueno, se nos está agotando el tiempo, quedan todavía muchos temas por abordar, pero un mensaje final para el pueblo cubano que quieran transmitir todos ustedes.
Yo quiero repetir lo que dijo Santiago, al represor, al soldado de base de la seguridad del Estado o inclusive de la Policía Nacional Revolucionaria, que está utilizando esta familia Castro corrupta y unos cuantos generales para reprimir al pueblo y mantenerse en el poder, no acaten las órdenes, no sigan órdenes que son que violan los derechos humanos o los crímenes de lesa humanidad, porque después los peces grandes se van y ustedes pagan los platos rotos.
Gustavo.
Lo mismo básicamente, y que si Dios quiere estamos llegando al final de la barbaridad esta de este régimen por 60 años. Y necesitamos un poco más de ayuda de gobiernos exteriores que como Brasil y si Dios quiere Colombia y Chile y algunos de ellos se unan a esto y acaben de aislar al salvaje de Venezuela también, que eso tiene que tener una repercusión grande en lo de Cuba. Santiago.
Yo quiero pedirle al cubano de a pie y al cubano que está relativamente cómodo en su posición económica, por algún negocio, por alguna trampa, por algún trabajo, por lo que sea, que piense un poco en sus ideales y no en su barriga. Que piense que lo que es correcto es combatir esa dictadura, aunque ellos estén bien en este momento. Si no quieren pensar en que no les interesa los derechos humanos, ok, entonces peleen porque su familia tenga mejor educación, tenga mejor medicina, tenga mejor cuidado de las carreteras, por la mejoría de la vida, que no la van a tener con esta dictadura.
Emilio, tu opinión final.
Yo, volviendo al mismo tema, quisiera agradecer todos los pasos que se están tomando para que al fin se pueda establecer algún tipo de justicia para aquellos que han cometido los crímenes tan bárbaros que se han cometido, y que los que no han cometido crímenes se den cuenta que hay otra manera, hay otro camino, hay otro paso, no lo hagan. Es tan sencillo como eso. Si hacen un crimen, pues en algún momento pagan la deuda. Creo que ese momento está llegando.
Bueno, Carlos, como se nos acabó el tiempo, queremos recordarle a los oyentes que sepan algo de lo que está pasando con Hugo Damián Prieto Blanco, que nos lo deje saber. Y le damos las gracias a Orlando Gutiérrez, a Emilio Palomo y a Gustavo Robaina por habernos acompañado en este programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por Radio Martí. Gracias y muy buenas tardes.
Bueno, gracias a todos. Y en el correo electrónico fundacionrescatejuridico@gmail.com pueden escribirnos. Buenas tardes.
Amanece en Cuba, se despierta la isla y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo, entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,375 kHz, banda de 41 metros, en los 9,565 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.